44 minutos de la mañana y le decimos así, hola, ya, porque hay tanto para hablar con nuestro economista. Todo tuyo.
Hay gente que escucha este programa para escuchar nada más que a Diego Pinizón.
¿Qué te parece? ¿Cómo andás, Diego?
Muy bien, ¿ustedes?
No, acá tranquilo, querés unos mates, ¿no? Como estamos tan panchos,
¿viste? Primero, ¿no?
Por favor, lo que fue el día de ayer, el dólar a más de 300 pesos. Hubo nota tuya de análisis ayer en el diario, pero queremos escucharte. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos agarramos fuerte de la silla? ¿Nos ponemos cinturón de seguridad? ¿Qué hacemos?
Bueno, uno quisiera hablar de otra cosa, porque hay otro montón de temas interesantes de la economía, pero cuando pasa así, el dólar se impone, ¿no?
Y
cuando
sí.
pasa como está sucediendo, y no hay otra manera de introducir la columna que diciendo así, bueno, hubiese sido un buen título para la columna, ¿no? Señoras y señores, ajusten su cinturón. De hecho, le decía ayer, a raíz de una noticia que enseguida voy a comentar, algunos amigos le decía exactamente eso, ¿no? Ajusten sus cinturones. Lo primero que hay que decir del dólar a 300 es que está a precio, ¿no? Está a precio el dólar, o sea...
Si no, vos lo decís, no, ya nos has explicado previamente que estaba barato, es cierto. Yo recordaba que incluso nos dijiste, y va a llegar a 270, nos dijiste en algún momento.
Claro, 270 comparando con la cotización de hacía un año en ese momento, si uno compara con la cotización de hace exactamente un año ahora, los 300 de hoy son un 66% más caro que los 180 de hace exactamente un año, y casualmente 66% más o menos la inflación que hubo en los últimos 12 meses, así que la verdad es que lo que ha hecho el dólar en estos días es empardar de una sola vez, de golpe, la dinámica del resto de los precios internos, ¿no? Lo que pasa es que lo que nadie se ha dado cuenta hasta junio es que el dólar venía lerdo. Eso es lo que nosotros veníamos diciendo. Ojo que está barato, ojo que está barato, el que sepa oír que oiga, está bueno para comprar, porque evidentemente a 2.10, a 2.20, incluso llegó a estar a 195 en un momento en mayo, bueno, evidentemente era un precio de oferta, ¿no? A comparación del resto de los bienes de la economía. Ahora, dicho esto, también hay que decir que en los últimos días está en llama. Y esto, digamos, así como digo, comparando precios interanuales, la verdad que está a precio, no está desbocado, sí hay que decir que de golpe hizo la corrección toda de una sola vez el dólar, ¿no? En los últimos, en lo que va de julio subió 60 pesos y en los últimos 30 días subió 80. Entonces eso es un síntoma, ¿no? Que el dólar suba un 36% de una sola vez. Hoy tenemos una brecha que ya supera el 130%. Y nadie se puede hacer el distraído, porque seríamos muy inocentes si dijéramos no pasa nada, como está, como a 300 pesos está a precio, la verdad es que no sucede nada. Bueno, es un poco lo que está haciendo el gobierno, lo que está intentando hacer el gobierno, ¿no? Lo dijo la semana pasada la ministra Silvina Batakis, y lo volvió a repetir esta mañana, tempranito, antes de la reunión de gabinete, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad. Los dos dijeron más o menos lo mismo y en el mismo tono, y es, bueno, en realidad el mercado de blues es un mercado chico, no tiene impacto, la verdad es que no hay que darle demasiada importancia, etcétera, ¿no? Me resulta bastante irresponsable a esta altura el discurso, y no sé hasta qué punto podrán llegar a sostenerlo, digamos, ¿no? Porque, a ver, primero, ¿es cierto el dato? Sí, el dato es cierto. Es lo mismo que el dato que acabo de dar al principio, ¿no? ¿Es cierto que el dólar está a precio en términos reales? Sí, es cierto. ¿Es cierto que es un mercado chiquitito, muy volátil, muy sensible a
muy especulativo, sí, sí, sí.
Muy especulativo, sí, es verdad. Ahora, ¿eso significa que no tiene importancia? Bueno, tampoco seamos irresponsables, ¿no? Y acá hay que decir primero lo siguiente. El dólar blue existe porque primero existen unas restricciones que impiden a la gente comprar todo lo que la gente quisiera. Y eso, la teoría económica, chicos, hace 200 años que se sabe esto, ¿no? O sea, cuando hay una restricción vía precio o vía cantidad, y bueno, aparece el mercado negro, no le eche la culpa al mercado negro. El problema original es el cepo cambiario, ¿no? Cuando hay cepo cambiario, aparece el mercado negro, y ya sabemos que en el mercado negro se transa menos, Y se transa más caro, porque por eso es un mercado negro. O sea, no es que, como es un mercado chico no hay que darle bolilla. No, es un mercado chico porque hay una restricción. Y como es un mercado ilegal, por supuesto, es un mercado chico, más vale. Ahora, está diciendo algo ese mercado chico. está mandando una señal, ¿no? Que de eso se tratan los precios. Y acá entonces hay que decir lo siguiente, lo que moviliza el precio es la incertidumbre, ¿no? Es el temor, es la desconfianza que existe hoy en lo que en la otra señal que llega, que es la de la política, ¿no? Solamente eso es el motivo, porque, digo, cepo cambiario hace 4 años que hay, ¿eh? Hace 4 años que hay un mercado chico, pero ahora estás en la obligación de hablar de ese mercado chico porque de repente está en llamas ese mercado chico, ¿no? Entonces, hace el cepo lo estableció Mauricio Macri antes de irse, este mismo cepo que está ahora. Pero desde hace 4 años no siempre sucedió que el dólar suba 80 pesos en un mes. Ahora está pasando eso. Así que, por más que el mercado es chico, mejor dale bolilla, ¿no? La verdad, lo que uno observa es que, digo, en un ambiente donde hay inflación desbocada, dificultades para pagar la deuda en pesos, problema para cumplir con el Fondo Monetario, el ministro se va mandando un tuit sin avisarle a nadie, no se consigue otro ministro, se pelean entre los integrantes del frente que gobierna porque no se ponen de acuerdo qué hacer con la economía del país, etcétera. Bueno, el mercado se da cuenta y en un momento dice basta y dicen me quiero ir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en un esquema de mercado chico y de mercado paralelo? Bueno, empieza a haber más demanda, hay más gente que quiere comprar dólar blue y empieza a haber menos oferta, porque los que tienen los billetes en la mano no se los quieren desprender. Bueno, también básico, desde hace 200 años de teoría económica, ¿no? Digo, si hay exceso de demanda, hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender, ¿qué pasa con el precio? Y sube el precio, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es sencillamente el rebote y el eco de lo que sucede con la política. La política es la responsable de que esto sea así. Entonces, debiera el gobierno en realidad tomar nota y no ser distraído, porque en algún momento esta bomba le puede ya explotar en la mano.
¿No le explotó ya, Diego? ¿No explotó ya?
No.
Qué miedo que me da que digas eso.
Bueno, es lo que iba a comentar ahora, y digo, todavía no, y creo que, bueno, voy a decir algo que para un miércoles a las 8 de la mañana, el Día del Amigo, es medio difícil, pero siempre se puede estar un poquitito peor, ¿no? Y ayer hubo 2 síntomas que son señales peligrosas. Digo, la primera es esta noticia de que los piqueteros de Raúl Castells tomaron un supermercado en Rosario. En principio no se llevaron nada, sencillamente pedían ayuda y lanzaron algo así como una advertencia al gobierno, etcétera. Ahora, están avisando, ¿no? Ya veo hoy en Twitter que la tendencia es saqueos, ¿no? Entonces, ¿se puede estar peor? Sí, y la bomba todavía no explotó. En el medio, el gobierno decide soltarle la mano a las organizaciones sociales y anuncia que se cierra el cupo para el ingreso a nuevos planes. O sea, si vos no podés sacar las cuentas con todo este escenario de qué es lo que puede llegar a suceder, y capaz que, no, digo, de repente no estabas preparado para el lugar en el que estás, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta que estamos en el llano. Bueno, digo, hay que empezar a tomar nota de las señales que empiezan a aparecer. Y la otra señal peligrosa es que se está rompiendo la cadena de pago. Esto por ahí para la gente es un poco más ajeno, pero hay algo que se llama la sociedad de garantía recíproca, que son algo que usan mucho las empresas y los comercios, que es el adelantamiento de cheques, ¿no? Uno compra cheques para poder financiarse, etcétera, y es toda una rueda financiera. El problema es que cuando un cheque se queda sin fondos, y cuando ese cheque que se queda sin fondos es grande y pertenece a una empresa grande, también empieza a ser complicado, porque si no paga la empresa grande,
¿qué es lo que queda de la chica? Rompe,
y se rompe toda la cadena de pago, claro, para abajo. Uh-huh. Pues es una rueda de pagos contra pagos, contra pagos, contra pagos. Bueno, eso pasó el lunes y el martes. Hubo 2 empresas grandes que trabajan con sociedad de garantía recíproca que demoraron los pagos, y eso generó todo un ambiente de incertidumbre y empezaron a desarmarse los fondos comunes de inversión, ¿no? Bueno, digo, de repente empieza a suceder que el mercado financiero empieza a estar muy frágil, así que hay señales difíciles. El gobierno pareciera estar en otra cosa, ¿no? Esperemos que no estén pensando en las elecciones del año que viene, porque a esta altura deberían estar pensando en poder llegar al menos al año que viene, ¿no? Así que es muy difícil lo que está sucediendo, y lo único que sucede con el dólar blue es que es un síntoma. El dólar blue es simplemente la punta del iceberg, ¿no? Así que de verdad hay que rogar que el gobierno tome nota y empiece a lograr encontrarle la vuelta. Ya ayer se hablaba de la salida de Bataki. Dos semanas
serio?
Después de...
¿Ese sí, era sí, el hay, rumor?
Hay una nota importante que digo, hay ciertos medios que son por ahí menos leídos, pero que son más de nicho, que hablan, que tienen todos los rumores de la política, ¿no? Uno de ellos es La Política Online. Uh-huh. Ayer ya había un rumor que dejó de ascender el gobierno de aguantemos a Batakis, porque si se va a Batakis es peor, ¿no? Batakis hace dos semanas que llegó. Imaginen la señal que significaría que Batakis se tenga que ir ahora, ¿no? Así que, bueno, es un panorama difícil, pero es el panorama que hay, ¿no? que tenemos que contar.
¿Y qué hacemos los humanos que cobramos un salario más o menos y con el que podemos subsistir? ¿Hay alguna manera de resguardarnos? No sé, me vuelco al supermercado a comprar. Ya lo hemos hablado, te lo hemos preguntado, Diego, pero cada vez es más pertinente volverlo a recordar.
Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, el domingo, de paso vendo, vamos a sacar una nota con una especialista en finanzas de acá, de la zona, que justamente habla de esto, y ella dice lo siguiente, y es que no existen excusas para no ahorrar, ni siquiera con la inflación que tenemos hoy, ¿no? Ajá. Si vos cobras, 80.000 y podés guardar 1.000, el tema no es el monto, es el hábito, ¿no? Vos me decís, con 1.000 pesos no compro nada, tenés razón, bueno, pero guardate los 1.000 y el mes que viene vas a tener otros 1.000 y otros 1.000. Probablemente pierdas valor, pero lo importante es, primero, tener el hábito de poder ahorrar. Y una vez que lográs el hábito de ahorrar, existen instrumentos para poder invertir, que por lo menos te permitan no perder tanto, ¿no? Por ejemplo, un fondo común de inversión y después otras alternativas. Por supuesto existe el mundo cripto que da ganancias en un ambiente como este, y hay que atreverse a invertir, ¿no? Al que no se atreva a invertir y no tenga ganas de poner cabeza ahí, porque hay que dedicar un poquito de tiempo, y lo mejor obviamente es no tener los pesos en la mano, ¿no? Existen todavía 12 cuotas sin interés para comprar bienes de uso, para comprar materiales de construcción, y si nada de eso te sirve porque no estás construyendo y no puedes comprar un bien de uso, bueno, te alcanza, y no sé, compra yerba, ¿no? Y estoqueate de yerba, digo, de repente vas a evitar la suba de precio del mes que viene. Es así, lo que no hay que tener son los pesos en la mano, ¿no?
Perfecto, ahí está como la frase que tiene que quedar, no hay que tener los pesos en la mano. Igual el domingo, ahí, a tirarse de cabeza la nota que ya nos venís ofreciendo. Diego, genial, muchas gracias por traernos un poco de claridad a toda esta situación.
Bueno, trate la semana que viene.
Ay, ojalá que sea una semana tranquila, no creo, pero bueno, dale, hasta la semana que viene, igual te leemos el domingo en Pulso. Gracias, Diego.
Saludos.
Saludos.
Así pasaba la columna de economía aquí en Voz a Diario, a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisoto, a quien puedes seguir en las redes sociales como @DiegoPenisoto con doble Z y doble T.